de la mañana con un minuto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Martes 17 de marzo, en un día en que estamos todavía digiriendo el gran salto en números que se produjo ayer en relación al coronavirus. Pasamos de 75 a 156. ¿Cómo estás, Josefina Stavrakopoulos? Todavía no te has contagiado, ¿no? Espero.
No, todavía no. No me he hecho el test, en todo caso. No. Pero ¿para qué me lo voy a hacer si no tengo síntomas?
No, obvio. Si no hay síntomas, no hay nada que preocuparse. Estamos aquí en Radio Duna, lo mismo que en varias empresas del país, trabajando al 50% de nuestra capacidad, con el, digamos, con presencialmente.
Claro.
Así que, para que ustedes sepan, estamos trabajando fuertemente en lo que es el distanciamiento social, que se ha aprobado una de las herramientas más poderosas para controlar esta epidemia, esta pandemia. Así que estamos solo realizando entrevistas telefónicas, incluso nuestros infiltrados también están hoy a través del teléfono, y aquí en estudio solamente estamos la José y yo.
Y la Pitu. Y
así que ya sabemos que claramente quién nos contagió. Tenemos 4 sospechosos, o Moncho, o Lucho, o la Pitu, o tú, o yo.
Claro, no hay más opciones. Bueno, la próxima semana cambia, porque hacemos como un relevo.
Sí, exactamente. Sí.
Vamos haciendo eso para evitar contagios.
Bueno, en el canal es igual, pues. Esta semana leo yo, la próxima semana lee la Connie, y así nos vamos a ir turnando.
Todos estamos tomando medidas al respecto. Ojalá que nadie se contagie y que baje esta curva que va creciendo.
Importante, no sé si vieron una simulación matemática que hizo el Washington Post. Ahí se ve claramente la diferencia, cómo baja la expansión del virus.
¿Con el distanciamiento?
Con el distanciamiento social. No con la cuarentena, fíjate. Todas las cosas que son como obligatorias, como impositivas, como aislamiento, ponte tú de ya. Todos los enfermos aislados en un lado, o no sé, es imposible, dicen las simulaciones matemáticas, muestran que igual las barreras se rompen. Sin embargo, si uno voluntariamente y conscientemente se queda en la casa, es mucho más efectivo no salir de la casa voluntariamente.
Porque es una medida que uno toma también.
Que uno toma decide. Y que es más masiva.
También.
Sanos y enfermos que se queden en la casa es más efectivo. Efectivo que solo los enfermos aislados en una parte.
De todas maneras, muchos ya tomaron esa medida desde el lunes ya. Yo he visto a mucha cantidad de gente que está decidiendo no salir tanto, evitar el contacto. Si van al supermercado, que vaya un miembro de la familia, y con muchas medidas de seguridad, guante ahí, lavado con gel.
Sí.
Incluso he visto algunos con mascarillas, pero no sé si es tan necesario si es que no están contagiados.
Sí, la mascarilla todavía ahí está en duda, pero sin duda que uno se siente más seguro en el supermercado con mascarilla, porque ya está comprobado que este virus se transmite a través de toda el spray que uno lanza cuando habla, cuando estornuda, cuando tose. En fin, son esas mucosidades las que son el camino transmisor del virus, y además queda sobre la superficie, así que es importante andar con estos pañitos de cloro para limpiar las manillas, la barrita del carro supermercado.
Todo.
Celular, en fin.
Oye, a propósito de supermercado, ayer estaba todo desabastecido. Yo lo encontré impresionante.
Sí.
La gente, y las cajeras, yo hablaba con las cajeras, le preguntaba, ¿qué pasó acá? Y me dice, no, la gente se volvió loca, se llevó todo, y la pobre señora ya había entrado en pánico y me dijo que ella no tenía pánico, pero con esta situación, como vio a la gente.
Sí, yo pedí corner shop, me dieron como para 3 días.
¿Y pudiste?
Sí, pero va a llegar 3 días más.
Ah, bueno.
A 3 días más. Oye, 7:05, ¿vamos con los titulares?
Vamos. Las autoridades esperan el pic de contagios por coronavirus que sea para mayo. De todas maneras, el ministro Jaime Mañalich dijo que es posible llegar a abril con más de 40.000 casos de COVID-19 en el país. Nosotros, el Ministerio de Salud, nos estamos preparando para una cifra mayor, dijo el titular de la cartera. Los supermercados se refuerzan ante una mayor demanda y los malls buscan evitar su cierre. Los alcaldes anunciaron que van a impedir que los centros comerciales abran, pero desde el gremio que reúne al sector aseguran que, pese a reconocer buena intención por parte de los ediles, no tienen facultad para decretar esa medida. Los partidos se mostraron a favor de aplazar el plebiscito del 26 de abril. Tras una reunión en el Colegio Médico, desde el Partido Republicano al Frente Amplio manifestaron su voluntad de postergar el referéndum producto del virus que ya tiene a 156 contagiados. El gobierno presentará hoy la reforma a carabineros. Dentro de los ejes está la modernización de la institución, la cercanía con las personas y un control del orden público acorde a los derechos humanos. La Corte de Apelaciones de San Miguel declaró inadmisible el recurso de amparo de los adultos detenidos en la zona cero. La acción fue presentada por la defensa de los imputados luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara su libertad ordenando la prisión preventiva. En noticias del mundo, Francia ordenó la cuarentena obligatoria por 15 días, por lo que nadie podrá salir de su casa y el ejército va a trasladar a los enfermos. El presidente Emmanuel Macron anunció también el cierre de las fronteras y pospuso la segunda vuelta de las elecciones municipales en un intento de contener la pandemia del COVID-19. Y al menos 1.300 presos se fugaron de las cárceles de Sao Paulo en medio de las restricciones por el coronavirus. La policía militarizada indicó que al menos 400 detenidos se fugaron en Mogagua, otros 926 en Mirandópolis y otros 30 en Taubaté, en la región conocida como Vale do Paraíba. 7:07 a.m.
Bueno, comencemos ya a revisar de inmediato la información y vamos de inmediato a tomar contacto telefónico con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que ha tenido la amabilidad de conversar con nosotros bien tempranito esta mañana. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, ministro.
Muy bien, ministro, aquí poniéndole el hombro al trabajo. Conversamos anoche en el noticiero de Canal 13 hasta última hora. Le quería preguntar si hay alguna novedad en términos de cifras. Ayer hablábamos de 156 contagiados, dos personas que están más o menos más graves. ¿Ha habido alguna novedad al respecto?
Desde el punto de vista de la evolución de los enfermos hospitalizados, está siendo satisfactoria. Lo que no es extraño,
ya,
porque son personas jóvenes y sanas. Como sabemos, en Chile se está comportando esta pandemia de una manera similar a la de otros países, en el sentido que el grupo más afectado, que con más probabilidad contrae la enfermedad en esta primera fase, son grupos más bien de adultos, no tercera edad. Sin embargo, es evidente que mantenemos una alerta enorme en el sentido de que, independiente que los adultos mayores se enfermen más tarde, la posibilidad de que ellos hagan una forma mucho más grave de infección es clara. Uh-huh. Hasta aquí no ha ocurrido porque tenemos muy pocos casos, poca circulación viral. Entonces la ciudadanía, la población de tercera edad, ha sido en realidad mínimamente tocada hasta ahora.
Ministro, entonces, si ¿seguimos en 156? Porque me imagino que hoy día van a hacer una actualización.
No. Nosotros, para ser técnicamente preciso, nosotros no podemos hacer los test uno a uno,
sí,
sino que tenemos que juntar varios muestras, aproximadamente 50 muestras cada vez, para procesarlas, y el resultado demora entre 6 y 8 horas para cada vez que se haga el test en los distintos laboratorios. Eso significa que las cifras se van actualizando a lo largo del día, en realidad en saltos, más que en un continuo.
¿Ya?
Anoche, la última cifra que tenía yo,
¿sí?,
es que anoche, digo, llevábamos 50 casos adicionales que se comparan con los 80, 81 del día anterior, pero nos falta todavía la secuencia de exámenes de la mañana, cuyo resultado va a estar, calculo, a las 10:11, y la cifra final, oficial, definitiva, de nuevos contagiados va a salir como todos los días a las 12.
Ya, entonces ya podríamos hablar de 156 más 50 por lo menos.
Eso sería una estimación anoche. Yo creo que deberíamos andar hoy día, ojalá, en una cifra más o menos similar a la de ayer. Pero insisto, lo digo muy cuidadosamente porque falta prácticamente por tener el resultado de un tercio del total de las muestras procesadas ayer.
Ya. Se lo pregunto porque estuve revisando las cifras de Italia. Yo creo que el caso que más asusta a todos los chilenos es el italiano, por cómo se descontroló en un minuto dado la epidemia. Y yo veía que en el 23 de febrero Italia tenía 155, que era más o menos lo que teníamos nosotros ayer. A la semana siguiente, el domingo siguiente...
El 23 de febrero...
Sí, 155. Una semana después, el 1 de marzo, ya tenían 1.694. Una semana después, el 8 de marzo, 7.375. Y el 15, el domingo 15 de marzo, 24.747. ¿Estos van a ser los saltos más o menos que nosotros vamos a ver en Chile?
No, nosotros hemos hecho el modelo de que lo más probable es que estemos en una fase de comportamiento que los casos se dupliquen cada 3 días.
Ya.
En esta fase de crecimiento, y eso nos permite proyectar los números hasta el momento más álgido o peak de esta infección, que a contar del 3 de marzo recién pasado, que tuvimos el primer caso,
¿sí?
Lo deberíamos registrar a fines de abril, principios de mayo, el momento más de más volumen de personas enfermas al mismo tiempo.
Ministro, ¿cuál sería el peak de contagiados, si es que se llega a eso, y cuándo podría ser?
Como digo, más que peak de contagiados, porque los contagiados van evolucionando y saliendo, ¿no es cierto? Ayer fue dado de alta un paciente que estuvo relativamente grave con conectado respirador, digo bien, y ya salió delante de su enfermedad, pero hay que entender que esto es una enfermedad aguda que se cura, vale decir, a las 2 semanas, 3 semanas, la persona ya está sana y cuenta como que tuvo la enfermedad, no como que la tiene, no es una enfermedad crónica. El PIC llamado como cuántos casos nuevos estamos teniendo por día, más que el número acumulado de enfermos, nosotros calculamos que se va a presentar, insisto, a fines de abril, principios de mayo, y como hemos tenido la disponibilidad de exámenes y de vigilancia epidemiológica, y tenemos una cierta ventaja geográfica, por supuesto, respecto a Italia, estimamos que la tendencia va a ser mucho más aplanada, o sea, número de casos nuevos por día, que la que ese país registró, la que en realidad uno debe pensar, o es cierto, ¿no es cierto? Ya se sabe que ellos implementaron una estrategia de diagnóstico muy tardía, y por eso también pesquisaron inmediatamente los casos más graves y tienen las cifras de mortalidad.
O sea, ¿usted no cree que la situación se pueda descontrolar al nivel italiano, aquí en Chile, por las medidas que ya hemos tomado?
No lo creo de ninguna manera, porque nosotros, quiero recordarle, empezamos a trabajar esto el 15 de enero, 15 días después de que se documentó el primer caso. A la tercera semana de enero ya teníamos fabricado el diagnóstico, el test de diagnóstico en Chile, y la respuesta que estamos teniendo la ciudadanía y algunas medidas, por ejemplo el cierre de frontera, nosotros la hemos tomado muchísimo antes que lo que ocurre en Italia.
Estamos conversando
en esa fase en que lo importante, insisto, y agradecemos enormemente la comprensión de la gente que está quedándose en sus casas, que está saliendo solo cuando lo necesita, que está restringiendo los viajes metro, que ayer cayó un 25%, un cuarto,
sí,
de las personas que se transportaron a través de esa vía, refleja que la ciudadanía está comprendiendo, y de hecho anoche se publicó una encuesta muy trascendente que revela que la ciudadanía está informada, está preocupada, tiene temor a contagiarse, y no como ocurrió en otras naciones, en que este nivel de preocupación y por lo tanto de acción de las personas
de conciencia
se demoró muchísimo tiempo.
Estamos conversando con el ministro Jaime Mañalich, ministro de Salud. Le quería preguntar precisamente por el test del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud insiste en la importancia de realizar las pruebas de detección de este coronavirus para ir deteniendo la pandemia. ¿Cuál es la capacidad que tenemos a nivel nacional y cuáles son los accesos a esto? Porque sabemos que, por ejemplo, FONASA está cubierto en parte este test, pero ¿qué pasa también con las ISAPRES? ¿Se podría generar ahí a lo mejor una baja en cuanto al precio para que haya una mayor cantidad de personas que se realicen el test?
El test es un test bastante sofisticado, porque lo que interesa encontrar es la presencia del virus y no la reacción de anticuerpos en la sangre para las personas que estuvieron infectadas y que tardíamente, a través de una gota de sangre, por ejemplo, los test rápidos, se detecta la presencia de anticuerpos, por así decir, la huella histórica de la que la persona tuvo una infección o estuvo en contacto con este virus, que tiene una importancia más bien de epidemiológica. Lo que a nosotros nos interesa es un examen muy sofisticado y caro para el Instituto de Salud Pública. Hacer cada uno de estos exámenes, dado que los construye, los fabrica, significa un costo de 4.000-5.000 pesos. En ese contexto, y como señalo, nosotros tenemos una disponibilidad suficiente y muy creciente de estos exámenes, en parte porque lo estamos fabricando nosotros, no dependemos solo de importadores, y en parte también porque la industria mundial está acelerando la fabricación de este tipo de test y lo estamos importando. El test hace sentido solo cuando la persona inicia síntomas.
Ya. O sea, no, si tendría no es sentido necesario
que nosotros llamáramos a través de las ondas de radio y le dijéramos a 18 millones de chilenos, vaya a hacerse el examen, porque, por supuesto, la inmensa mayoría de ellos, casi todos saldrían negativos, pero eso no nos ayuda en nada.
Claro.
El examen que busca la presencia ya del virus en las secreciones de las faringes, bronquiales, nasales, se hace positivo cuando la persona enferma. Entonces, hay que tener mucho cuidado en hacer este examen y realmente para las personas que muestran síntomas, porque de lo contrario, caemos en una trampa, que es hacer exámenes en personas sin síntomas que van a salir negativos y que nada dicen respecto a qué posibilidad tienen de enfermar 3-4 días después. Y lo peor es que puede producir una falsa tranquilidad de que, bueno, el examen salió negativo y por lo tanto dejo de tomar las medidas de aislamiento, de lavado,
claro,
de manos.
Después se puede contagiar igual.
Y entonces, y lo importante, insisto, en esta fase es disminuir la cantidad de nuevos contagios cada día, porque al final de cuentas, hagamos lo que hagamos, al final del año, al 31 de diciembre, vamos a tener más o menos el mismo número de enfermos. Lo que nos interesa es que ese número de enfermos sea en la forma más aplanada,
espaciada en el tiempo.
Claro, o sea, que no se presenten bruscamente miles de miles de casos, porque, como sabemos, varios de ellos van a necesitar hospitalización, hablemos de 15 de cada 100, y 8 de cada 100 enfermos van a necesitar unidades de tratamiento intensivo. Y entonces, a pesar de que hemos aumentado y vamos a seguir aumentando la capacidad, tenemos que pensar que es un recurso que el tratamiento de alta intensidad tenemos que reservarlo para las personas que realmente enfermen grave,
ministro,
para sacarlo adelante.
Ministro, en ese sentido, yo le preguntaba ayer cuánto creía usted que iba a ser el PIC junto, y usted me hablaba de 40.000 a finales de abril. Eso fue la cifra que me dio ayer. Usted dice que el 15% de esos 40.000 van a requerir hospitalización, el resto se va a poder quedar en la casa, y el 8% UTI. El 8% de 40.000 son 3.200 pacientes, y en Chile, de acuerdo a las cifras que yo tengo del Ministerio de Salud, hay solamente 1.010 camas UTI. O sea, ¿no damos abasto para tratar a esos pacientes críticos?
Un segundo, cuando hablamos de pacientes que requieren intensivo, requieren en realidad intensivo e intermedio, para precisar, no estamos hablando que cuando terminemos el año vamos a haber tenido 40.000 casos. Es probable que se hayan enfermado y sanado muchos más casos que esos.
Sí.
Pero el punto, ¿no es cierto?, que usted insiste es cuántos casos en el mismo tiempo
podemos atender. No nos pasa lo de Italia, que están prácticamente diciendo ya, si usted no tenemos suficientes camas UTI, por tanto están como haciendo una definición de ya, usted es mayor, váyase a la casa nomás. O sea, han tenido que hacer tomar decisiones súper crueles, sí, en ese sentido.
Nosotros pensamos que, como hemos partido tan rápido, tan precozmente en reclutar camas, en convertir camas, vamos a aumentar las camas de intensivo en esta semana, en estos días, en realidad, en más de 700 en la red pública. Las unidades, los hospitales privados están reconvirtiendo camas de intermedio a intensivo. O sea, esto es un proceso que está desarrollándose con mucha celeridad para precisamente prepararse para el escenario que podría ser más duro incluso que estos 40.000 enfermos simultáneamente, y las cifras derivadas, como usted ha señalado muy bien, que se pueden calcular de esos 40.000 enfermos simultáneamente, para precisamente, insisto, darles el tratamiento que requieren todos ellos.
¿Cuánto tiempo tiene que pasar un enfermo en la UTI cuando está con coronavirus? ¿O eso es totalmente variable dependiendo del enfermo, digamos?
Es totalmente variable. Las personas jóvenes, como las que hemos tenido en Chile, tienen estadías bastante breves, y por breves quiero decir 5 días.
Ya.
En cambio, nosotros no hemos tenido casos de adultos mayores que requieran, sí, tratamiento intensivo. La media de esa edad es 14 días.
Uh-huh.
Y de allí la importancia, una vez más, de proteger sobre todo a nuestros adultos mayores, porque, digamos, son ellos los que van a... tienen más riesgo de enfermar gravemente, ocupar una cama o requerir una cama de esta naturaleza. y eventualmente fallecer.
Claro. Ministro, a propósito de los adultos...
La persona que se denunció ayer, ¿no es cierto?, a través de la justicia, sí, que sabiéndose enfermo, cometió la responsabilidad de moverse en un avión y qué sé yo, esa persona no le va a pasar nada. Uh-huh. Pero el llamado que estamos haciendo es que esa persona enferma a otras en el avión, entre las cuales puede haber personas adultos mayores, va a lugares públicos donde puede haber adultos mayores. De hecho, ¿no es cierto?, en la aglomeración que tuvimos ayer, pido disculpas por ello, nosotros consideramos que iba a haber mucha gente tratando de vacunarse en el día de ayer contra influenza, pero en realidad la respuesta de la ciudadanía fue mucho mayor, y por eso hoy día, precisamente para
eso le iba a preguntar,
que los adultos mayores no se aglomeren en colas de vacunación o, en fin, nuestro punto, se han dispuesto prácticamente en todos los municipios del país lugares alternativos para que las personas adultos mayores puedan ir y mientras esperan lo menos que se pueda para vacunarse contra influenza, no haya contacto, digamos, una concentración de personas.
Y eso en coordinación con los alcaldes, me imagino.
Los alcaldes han sido de una tremenda ayuda. No es raro que esta misma encuesta que cito los ponga a ellos en un lugar tan elevado de apreciación ciudadana en el manejo de la crisis, y han sido una tremenda ayuda para la educación, para lograr sistemas de mantener alimentados a los niños de poblaciones más vulnerables, para generar los sistemas alternativos de vacunación para estos niños, y ahora con todo este esfuerzo que los alcaldes del país están haciendo en conjunto, en una unidad realmente muy, muy, que hay que apreciar, que hay que valorar, para el manejo de los adultos mayores.
Ministro, y a propósito de alcaldes, me imagino que leyó la información del alcalde Jadue de Recoleta, que dice que inició la importación de un medicamento que se llama interferón alfa 2B, que es cubano, que ha tenido mucho éxito en China y en España, dice él, para personas de alto riesgo. ¿Qué información tienen ustedes de ese medicamento?
Respecto a estudios de uso de interferón en coronavirus en particular, no hay.
¿Ya?
Hay antecedentes históricos de que este medicamento podría producir algún mínimo aumento de las defensas frente a infecciones respiratorias virales, sobre todo el tipo de influenza.
¿Ya?
De nuevo, creo que en estas cosas hay que ser extraordinariamente responsable, y el Instituto de Salud Pública ha estado informándose respecto a esto, y lo que tenemos que decir es que no hay ninguna constancia ni evidencia de que este tipo de medicamentos sirva para hacer más suave, no es para prevenir la infección por coronavirus. Y si la evidencia internacional o la que se puede acumular nacionalmente, por ejemplo la Universidad de Concepción, que tiene una línea de trabajo en esta línea, apunta a ello, bueno, si es una medida a adoptar. Ahora, evidentemente esto requiere estudios científicos de nuevo, porque hay que estar muy seguros de que el uso de un medicamento realmente produce beneficios antes de generalizar una esperanza de las que están apareciendo muchas. Hoy día vamos a hacer una denuncia, perdona que pase de un medicamento a otra cosa, de que se están fabricando partidas de alcohol gel de venta fundamentalmente en mercado informal, que no tienen ni alcohol, y además se hacen base de sustancias abrasivas que producen mucha irritación de la piel y ninguna protección. Entonces, este es un momento en el cual hay que escuchar muy seriamente a la academia, a los expertos, y adoptar aquellas medidas que realmente sirven para manejar esta enfermedad.
Ya, y por último, ministro, ¿se descartan cierres de la ciudad? Por ejemplo, ¿que Santiago se ponga en cuarentena completo?
No, Mónica, nosotros no podemos descartar ninguna, absolutamente ninguna medida. Son herramientas que tiene Salud Pública para actuar en la medida en que sea necesario. Y por ejemplo, respecto a una cuarentena, evidentemente Caleta Tortel no tiene nada que ver en términos de población, sí, con la ciudad de Santiago, pero tuvimos que hacer una cuarentena por riesgo de coronavirus en Caleta Tortel, y si eso es necesario para una comuna, para un barrio, para una escuela, una universidad, una ciudad, evidentemente son medidas que vamos a tomar.
Muy bien, y por último, el PIC, usted dice que va a ser fines de abril, principios de mayo, el 26 de abril tenemos un plebiscito. ¿Cómo lo ven? Yo, bueno, sé que lo han criticado harto por...
por la declaración.
Nosotros con los modelos que calculamos ya desde fines de enero de epidemiología matemática, vislumbrábamos que la situación epidemiológica a fines de abril iba a ser compleja. Yo mencioné, ¿no es cierto?, fui muy criticado respecto a que esto era una cosa que había que tomar en cuenta para asegurar la concurrencia al plebiscito. He escuchado que ahora que se acerca la fecha y tenemos más casos, esto ha sido tomado por diferentes agentes políticos con distintas propuestas, y bueno, no tenemos una solución todavía. Ellos no han planteado una solución jurídica respecto a qué va a ocurrir con el plebiscito. Sabemos que ustedes lo dijeron antes, que en la apertura, digamos, que en Francia se canceló una segunda vuelta, una elección municipal, porque efectivamente hay un tema de aglomeración de público y de tercera edad que va a votar, y hay un tema también de validez del proceso, claro, si va muy poca gente.
Muy bien, ministro Jaime Mañalich, ministro de Salud, gracias por conversar esta mañana con Duna en Punto, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes. Buenos días.
Buenos días.
Ya me pasé para la tarde.
¿A qué hora dan el conteo?
A las 12.
A las 12
dan
del día.
El conteo oficial de los contagiados con coronavirus.
Ya, ahí vamos a ver, ya por lo menos sabemos que la cifra subió a 206 con los 50 nuevos casos que nos comentaba el ministro que se habían contabilizado ayer en la noche, y faltan todos los test de la mañana. Vamos a ir midiendo el salto diario, ¿no? Del coronavirus. Pero es momento de irnos a la pausa y vamos a tener que comenzar a revalorizar el teléfono, porque como ya tenemos que tener distanciamiento social, de acuerdo a lo que decían las autoridades, quisimos poner esta canción que es Telephone de Lady Gaga y Beyoncé. ¿Qué te parece?
Me encanta.
Yo no la conocía.
No, pero es súper antigua. Pero
bueno,
fue,
yo soy
fue
muy
hit.
Joven y no me había dado cuenta, no me acordaba.
Fue esta hit canción. Hace como 10 años, yo creo. ¿O no? No, fue palo.
Fue hit.
Que tú no lo viste.
Bueno,
no sé dónde estaba.
Recordemos Telephone entonces de Lady Gaga y Beyoncé. Y saludemos a nuestros auspiciadores, que son el BCI, porque todos saben en el BCI que somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, cuentan con beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. Y si el mal dormir está afectando tu vida, es tiempo de actuar. En el mes del sueño, sigue los consejos del buen dormir en www.clinicauandes.cl y descubre más sobre el programa Medicina del Sueño de Clínica Los Andes, de Clínica Universidad de Los Andes. Y reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles es lo que hace al All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above conoce su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Pausa y regresamos.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un software no hará tu trabajo más interesante, pero abrirá tu mente a nuevas posibilidades.
Un software no mejorará tu ambiente de trabajo, pero te dará tiempo para construir mejores relaciones laborales.
Book es la herramienta que necesitas para la gestión de personas. Ahorra en un 50% el tiempo destinado a tareas administrativas, ya sea que estés pagando remuneraciones o gestionando el talento en tu empresa. Conócenos, book.cl.
Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
¿Qué es una constitución y para qué nos sirve?
Toda sociedad debe regular normas mínimas de convivencia. La particularidad es que en la edad moderna esas normas tienen ciertos estándares, se hacen por escrito y se consideran la norma de mayor jerarquía. Ahí se regulan los derechos y deberes que tienen los ciudadanos, cómo se organiza el Estado y cómo se eligen esos órganos constitucionales. Porque una decisión informada es la mejor decisión, visita www.reconstitución.cl, un sitio para entender y discutir todo lo relacionado al plebiscito del próximo 26 de abril, presentado por Duna, La Tercera y Pulso.
Cuando eliges productos Softis, todos los días apoyas a la Teletón. ¿Cómo? Protegiendo a los más pequeños de la casa con BabySec, otorgando el máximo rendimiento a la familia con confort, entregando seguridad y confianza en todo momento con Lady Soft, dejando todo limpio y seco gracias a Nova, o cuidando a nuestros mayores con Cotidia. Sí, Softy está contigo todos los días y también con los niños de la Teletón. Este 3 y 4 de abril, Teletón, todos los días.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 32 minutos y ya estamos al aire con nuestros infiltrados vía telefónica. Un experimento que estamos haciendo hoy día en Duna en Punto para saber si podemos trabajar a distancia, manteniendo el distanciamiento social. Saludo a los queridos Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM, y Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Me escuchan?
Sí. Hola, Mónica, ¿cómo estás?
Ahí están los dos, cada uno
en Buenos días, Mónica, buenos días, Juan Pablo. Mientras seamos los infiltrados y no los infectados, va a estar todo bien.
Exactamente. Mientras no pasemos de infiltrados a infectados, estamos bien. Oye, están trabajando no solamente para la radio, sino también para el diario de forma remota. ¿Cómo están haciendo el trabajo?
No sé, creo que Sebastián está trabajando en forma remota, yo estoy yendo todavía al diario.
Ya.
Desde ayer aplicamos La Tercera PM, el teletrabajo, hasta ahora está funcionando.
Ya. Sí, en Canal 13 estamos haciendo lo mismo, estamos a la mitad trabajando en la casa, a la mitad trabajando en la oficina. Vamos con la pregunta que recién le hacía yo al ministro Mañalich en relación al plebiscito, porque él dice que el PIC va a ser finales de abril, comienzos de mayo, con hasta 40.000, dice él, en el mejor de los escenarios, personas infectadas al mismo tiempo. Sebastián Minay, ¿qué va a pasar con el plebiscito?
Bueno, lo primero, y en eso yo voy a ser majadero, aunque salga rima, la gente se olvida, y así como hay que ser majadero en recomendar a la gente que se quede en su casa, hay gente que no lo entiende, también hay que subrayar que el plebiscito legalmente solo se puede aplazar o modificar legalmente a través de una reforma constitucional que exige un quórum de 2/3. Tal como se fijó, se cambia. Lo que vimos ayer, si tal como se insinuó en la jornada de ayer, hay un consenso en el arco político para que se haga, según lo que estuve reporteando ayer, apenas hay una estrecha ventana de tiempo para hacer esto, que tendría que cerrarse esta semana o a comienzos de la próxima, más tardar. Esto se parece un poco a lo que vivimos en la previa del acuerdo del 15 de noviembre, es parecido en el sentido de que está contrarreloj, porque hay una variable que nos aprieta en el tiempo adicional, es que más allá de las declaraciones que han hecho las autoridades, lo que se me señaló a mí de vuelta ayer cuando hablé con mi infiltrado del Poder Legislativo, es que tiene que hacerse rápido porque se corre el riesgo de que el Parlamento, ojalá no ocurra, pero es una posibilidad, a contar la próxima semana se exponga el riesgo de que ya no pueda seguir funcionando normalmente.
Ya.
Recordemos que ya hubo incidente ayer donde un diputado del PP, de Rodrigo González, exalcalde de Viña del Mar, fue sorprendido ingresando a un grupo de entre 15 a 20 personas. Uh-huh. Al Congreso, y fue reprendido a viva voz por el secretario de la Cámara, Miguel Landeros. Entonces, ahí en la Cámara de Diputados hay una población de gente que está en zona de riesgo por sí, más de 65 años, y dado que de facto no se está cumpliendo esto de tener más de 100 personas agrupadas en un mismo lugar, porque en el Congreso trabaja mucha gente, está ese problema. Dicho eso, lo que está pasando en este momento es que no hay un acuerdo, hay un consenso, por así decirlo, no escrito, de aplazar esto, pero no hay un acuerdo de cómo se tiene que hacer esto, porque cualquier acuerdo, valga la redundancia, al que se llegue, tiene que tener el respaldo de que va a haber los 2/3 de apoyo en el Congreso. Entonces, bueno, de momento hay matices. La de Democracia Cristiana dice que ya no va a seguir haciendo campaña en terreno. Me señalaba en la mesa del partido que el fin de semana pasado, de hecho, un grupo de la juventud de ese partido tuvo problemas con vecinos en la comuna de La Granja.
¿Ya?
Y le enrostraron de que por qué estaban haciendo campaña. El Partido Socialista tiene la postura de que no se opondrá por razones de salud, pero siempre y cuando hay una fecha cierta. El PPD, su presidente Heraldo Muñoz, ayer posteó un tuit un poco controvertido, donde dijo que si se posterga el plebiscito, debe ser con voto obligatorio, a lo que mucha gente le señaló que el acuerdo, los acuerdos son los acuerdos, y que le, y que el que se firmó el 15 de noviembre era con el voto voluntario. Entonces, recalcando que de momento no hay nada acordado, algunas de las alternativas serían las siguientes, cada una tiene más de una complicación, insisto, esto no es un caso cerrado. Uno, posponer el plebiscito.
Pero que tú dices que hay que, si se pospone, se tiene que posponer esta semana o la próxima.
Lo que pasa es que para que esto se concrete se tiene que enviar una reforma, y los más entendidos dicen que lo ideal sería que el acuerdo se alcanzara esta semana. Veo que le están lavando la mano a Mónica, muy bien.
Sí.
Y pero que se debería tramitarse a más tardar en enviarse el proyecto a principio de la próxima. ¿Por qué? Porque la alternativa es que hay algunas. Está el 7 de junio, que es la fecha de las primarias municipales. B, el 25 de julio, que es la fecha en la cual tendrían que inscribirse las candidaturas a las elecciones municipales, y por ende a todo el paquete que en adelante voy a referirme como el municipal, alcaldes, concejales, core, gobernadores.
Sí.
Y sé que definitivamente el plebiscito se posponga para el 25 de octubre, que es la fecha en que estaban estas elecciones, y además la de los constituyentes. La primera tiene el problema, que y eso se lo comentan fuera de micrófono muchos de dirigentes políticos, que está muy encima y se corre el riesgo de dar un paso en falso, precisamente por lo que señalaba el ministro, que con estas proyecciones que hablan de un escenario optimista de 40.000 contagios, ¿para quién se va a postergar? Con hacer todo este gasto de una ley de 2/3 de quórum, si después tiene que volver a posponerse. Pero además tiene un problema, que esas primarias municipales ya tienen plazos que tienen que correr hasta luego. O sea, el 8 de abril estaba presupuestado que comenzara la campaña oficial de esas primarias. El segundo plazo, el 25 de julio, es una opción un poco más lejana, pero aún es invierno. Y invierno en Chile es complicado precisamente para la población que es más fiel a la hora de ir a votar, que son la gente más adulta. Hay ahí una serie de especulaciones de las distintas tribus políticas, que algunos dicen que a la gente del rechazo les convendría aplazar porque tendrían más tiempo para hacer campaña, y otros que señalan que por lo mismo se verían perjudicados porque los más mayores no saldrían a votar. La apuesta parece centrarse un poco más, insisto, esto no está zanjado, en torno al 25 de octubre. Ahora, pesa también lo que está ocurriendo afuera. Ya vimos que Francia puso la segunda vuelta.
Sí.
Vimos que el Reino Unido, según se lee la tercera hoy día, dejó para mayo de 2021 sus elecciones de alcalde. Los alcaldes chilenos, los héroes del fin de semana, no les va a gustar tampoco que se les ponga, que se les opaque más su elección con el plebiscito encima.
Sí.
Esa es otra consideración extra. Y además esto te retrasaría de por sí la elección de los constituyentes para hacia abril del próximo año, si se respetan los mismos 6 meses de plazo. Acá quiero decir algo que todos los sectores recalcan, que esto además rema en contra con el sentimiento de desconfianza ciudadana. Entonces,
eso te iba a preguntar.
Muy buen comunicado.
Todo todavía sigue habiendo la sensación en la población, en alguna parte de la población, de que esto es un intento por parar un proceso constituyente.
Mira,
queda evidente que no, pero lo hemos escuchado incluso de autoridades.
No hemos visto encuesta que lo mida, pero evidentemente que con todos los 4 meses y fracción de crisis que llevamos al hombro, va a haber una fracción de la población que tenga esa suspicacia. Y por lo mismo, todos los sectores han insistido que esta postergación tiene que ser bien hecha, no tiene que dejar espacio para que se lea que se está sacando un aprovechamiento político. Aquí yo no hablo por mí, pero incluso en algunos sectores de la oposición dicen que así como el acuerdo del 15 de noviembre se hizo con la presidencia del gobierno, el gobierno no apareció en la foto, lo mismo debería ocurrir ahora. Eso no quiere decir que el gobierno no está haciendo gestiones, porque acá tiene que enviarse un proyecto de ley con patrocinio de ejecutivo. Pero volviendo justamente a este asunto, si se deja esta elección para el 25 de octubre, ya estaríamos hablando de posponer todo el calendario de elecciones.
Sí.
Y eso ya más complicado, porque, por ejemplo, si algunos dicen que la fecha límite sería para esta elección, porque si se pospone para después de octubre, entrarían a tallar otros cálculos que atentarían contra lo que tú preguntas. Por ejemplo, y esto me lo han dicho ambos sectores, ¿será justo que se haga el plebiscito ya sabiendo quién ganó, quién perdió la municipal? Por ejemplo, si el gobierno, si le va mal, podría estimar que corren desventaja, por ejemplo, o también tener alguna ventaja si se recupera. Incluso hay otras consideraciones. Fíjate tú que algunos observan, si se pospone el plebiscito para julio o octubre, ¿con qué cara van a hacer entonces las primarias municipales del 7 de junio? ¿Me entiendes?
Sí.
Habría que entrar a suprimir esa elección. Hay todo un debate legal, porque las primarias no son obligatorias para los partidos, requieren tiempo para eso. Entonces, para ir cerrando un poco, esto se tiene que hacer más o menos luego, porque en el Congreso, insisto, tienen una dificultad objetiva con el riesgo de que se propague también el contagio en el Parlamento.
Muy bien.
Me despido diciendo solamente que la Cámara de Diputados al menos está habilitando un sistema preventivo para tener televotación o televotación remota, pero eso va a demorar 20 días por lo menos en tenerlo habilitado. Y aún así está el problema de cómo garantizan de que un parlamentario vote y no sea suplantado por otro. Son muchas las interrogantes que quedan por delante, pero insisto, esto se tiene que zanjar al menos en términos de acuerdo en torno a ojalá esta semana a principios de la próxima.
Muy bien, Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM. Gracias por ese análisis en relación al plebiscito. Vamos, seguimos con Juan Pablo Iglesias. Juan Pablo, por favor, danos buenas noticias. ¿Qué podemos aprender de los países que lo han hecho mejor, peor? ¿Qué deberíamos hacer en Chile?
Eso, yo les voy a contar un poco, yo le puse algo así como ¿qué no hicimos para merecer esto? ¿Qué han hecho bien otros países y cuáles son los modelos que están que se están viendo, que se están siguiendo, a los que se ha hecho referencia? Hay varios que han hecho referencia en varias declaraciones aquí en Chile también en el último tiempo. Básicamente, me voy a centrar en tres países que aparecen como los más exitosos en esto. El primero, y es el del que más se ha hablado, es Corea del Sur. Uh-huh. Corea del Sur hoy día fue en un minuto el segundo país con más casos después de China. Hoy día ya bajó al quinto lugar, pese a que tiene como 8.000 casos, igual no es una cifra menor, pero el dato más relevante en Corea del Sur es que menos del 1% de los casos, la mortalidad es menos del 1% en Corea del Sur, al contrario de otras partes, como en Italia, que ya está llegando al 7, digamos. Uh-huh. Las claves de Corea del Sur para controlar en parte la epidemia, digamos, la pandemia hoy día, fue básicamente uno, el tema central en todos estos países ha sido detectar a tiempo a los infectados y mantenerlos controlados y que no contagien a más personas. Esto partió en Corea del Sur en enero, digamos, en enero se detectaron los primeros casos, después vino en febrero el caso de la zona de Daegu, donde había una secta religiosa, que quizás algunos escucharon hablar, y que fue el centro del contagio, 2/3 de los contagios se produjeron ahí, por lo tanto esa zona se aisló y se trató de controlar lo máximo posible en ese brote, digamos, pero a partir de ahí lo que se ha hecho es un control masivo con test masivos, digamos, ese es el punto central, cierre de frontera y una aplicación aplicación de tecnología.
Pero perdona, ¿por qué les funcionan los test a ellos masivos si incluso acabamos de entrevistar al ministro Mañalich y en general la gente, los expertos lo dicen, si tú no tienes síntomas y te testean, igual sales negativo, igual puedes tener el coronavirus?
Sí, ellos han hecho un sistema muy práctico de test rápidos que uno puede pararse en una especie en el auto, digamos, y le hacen el test y les llega el informe a una aplicación que tienen muy luego, digamos, muy rápido. Y ellos pueden hacerse test que son gratuitos en forma persistente, si les sale negativo pueden hacerlo después, digamos, y eso ha hecho que aparezcan los síntomas, o sea, aparezca la enfermedad del contagio, se detecta, digamos.
O sea, en el fondo no es solamente test masivos, sino que son frecuentes.
Frecuentes. Ellos llegaron a hacer 20.000 test al día. En promedio van como 15.000, es la cifra que hablan de test al día. Eso permite que se detecte inmediatamente a los contagiados. Este es un factor que también puede alterar en cierta medida la cifra de mortalidad, que es otro elemento a tener en cuenta. Como se hace tanto test, se detecta a todos los que están infectados. Por lo tanto, la cifra de infectados es probablemente mucho mayor que en otras partes donde no se hacen los test a ese ritmo, digamos, y a esa cantidad. Por lo tanto, ese es un factor a tener en cuenta, que es relevante. El hecho de que tengan menos de un 1% de mortalidad puede en parte, y no estoy diciendo que sea así, pero puede en parte tener relación al hecho de que se detectan a todos los casos, se detectan muchos casos de gente incluso sin síntomas serios y síntomas graves. Ahora, eso ha permitido que se controle a tiempo y solo el 10% ha sido hospitalizado de los casos. Ahora, y el otro factor que yo decía, la tecnología, ellos cuentan con control de todas las personas infectadas, y hay una aplicación donde las personas pueden saber si en una zona determinada hay mucho infectado y alejarse de esa zona. Eso ha generado obviamente alguna discusión sobre que se entregan demasiada información sobre las personas y se está afectando el derecho, digamos, de las personas a su información. Pero eso ha permitido que muchas personas no estén en contacto con gente contagiada. Eso ha sido bastante fundamental, sumado a otro elemento que es muy relevante en el caso de Corea del Sur y en el caso de muchos países que le ha ido bien, que es la actitud responsable de la población. La población, sin necesidad de que se aplicaran cuarentenas o prohibiciones de transitar, bajó considerablemente su exposición y su salida fuera de sus casas, digamos, facilitando, y se facilitó además todo el teletrabajo. Ese fue un elemento clave, además del tema de la limpieza y desinfección, que hemos visto imágenes de patrullas de desinfección en Corea del Sur. Pero ese es el caso más conocido y el caso que en general, sobre todo en cuanto a tasa de mortalidad, ha sido bastante destacado por su nivel bajo.
Bueno, ¿cuánto decías tú que son los test en Corea del Sur diario?
20.000 test al día.
Bueno, acá estamos, de acuerdo a las informaciones del gobierno, tenemos capacidad para hacer 3.000, o sea, estamos lejos de poder imitar el modelo surcoreano, así que nos queda mucho camino por delante. Muchas gracias, Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera.
No, gracias a ti.
Nos vemos, chiquillos, por la vía telefónica, a la distancia, que estén muy bien, cuídense, y a no juntarse con nadie, a no salir, no ir a comer, no ir a hacer nada. ¿Ya? Se me cuidan.
Igual, que estén muy bien.
Bueno, nos vamos a la pausa. A la vuelta vamos a estar conversando con la presidenta del Colegio Médico y nos vamos con los consejos de Sura. Un experto en decisiones necesita un experto en inversiones. Sura, la administradora general de fondos más premiada en Chile, distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APB este 2019. ¿Y sabías que en tu empresa podrías optimizar hasta 10 horas semanales el tiempo dedicado al pago de remuneraciones? Con Book puedes invertir este tiempo en tu activo más valioso, las personas. Visita book.cl/UK. Book, software de gestión integral en recursos humanos. Y una vez más, Softis, con sus marcas Babysec, Comfort, Ladysoft, Nova y Cotidian, están en Teletón. En Softis, su compromiso es entregar el cuidado que las familias y los niños de la Teletón necesitan todos los días. Teletón, 3 y 4 de abril. Pausa y regresamos de inmediato.
Un experto en decisiones necesita un experto en inversiones. Expertos como Sura, la administradora general de fondos más premiada de Chile, distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APB durante 2019. Sura, con la mayor oferta de productos de inversión de Chile. Tu próxima buena decisión.
La rentabilidad es variable, por lo que no garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Premio Salmón y Salmón APB calculado y entregado por LBA Índices y Diario Financiero. Infórmese sobre los fondos y series premiados en inversiones.sura.cl.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl.
Mazda.
Respalda y garantiza. Derco.
Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejas. Una oveja, dos ovejas. Uno.
Cuando duermes bien, tu familia también. Clínica Universidad de los Andes te invita a conocer su programa de medicina del sueño, que durante marzo tendrá exámenes con valores preferentes. SIC, partner oficial del programa de medicina del sueño. Conoce más en clínicauandes.cl.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 mil 584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:51 nos quedan unos minutitos para conversar con la presidenta del Colegio Médico, Ischia Siches. ¿Cómo estás, Ischia? A ver, Ischia, ¿te tenemos ahí el contacto telefónico? Ischia Siches.
Hola.
Oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Muy bien, practicando el distanciamiento social.
Excelente, necesitamos que todos los comunicadores nos ayuden en esto y todos los medios de comunicación para poder enfrentar este desafío.
Ischia, ¿cómo ves tú la situación en este minuto? Recién hablábamos con el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Él dice que el número de casos de infectados, con la antecedente que tenemos de anoche hasta ahora, digamos, estaría siendo menor que el salto que se pegó ayer. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué más se podría hacer? ¿Cómo lo está haciendo el gobierno?
Bueno, nosotros esperamos, y es parte de lo que le hemos propuesto al gobierno, primero hacer un consejo transversal que nos permita dar confianza a todos los sectores, que esto no se está utilizando políticamente, sino que necesitamos mantenernos unidos. Y por otro lado, poder tomar los casos, aislarlos, que la gente siga las recomendaciones y también poder ir avanzando al cierre de las ciudades, menor movimiento, menor justamente el aislamiento social que tú decías. Y esperamos que ojalá lo que dice el ministro sea efectivo, porque las curvas iban tal cual como se estima, donde los 40.000 casos en general estaban proyectados ya para el 1 de abril.
Sí.
Y eso podría seguir subiendo. Si es que logramos aplanar la curva, que es el esfuerzo en el que estamos todos, ojalá sea así, poder postergar y también poder ir recuperando algunas medidas de funcionamiento de la sociedad. Pero si eso no ocurre, nosotros seguimos en la idea de que el país tiene que ir avanzando al cierre de servicios que puedan producir la menor diseminación de este virus.
Ischia, recién escuchábamos a Juan Pablo Iglesias, que nos contaba del caso coreano y de que los test no solamente fueron masivos, sino que son frecuentes, porque tiene una tecnología que les permite hacerlo muy rápido. ¿Deberíamos tratar de lograr eso o es una realidad imposible para Chile y nuestro recurso económico?
Sí, claramente no somos Corea, no somos Singapur, tenemos algunas limitaciones, pero ya las distintas universidades se han puesto a disposición y ayer estaba el ministro Kuhn también intentando coordinar con ellos cómo podemos tener mayor capacidad diagnóstica. Y hoy día, desde la perspectiva clínica, nosotros estamos en la idea de poder diagnosticar a las personas. Quizá en una futura etapa, si uno tenga fiebre, le vamos a decir a la gente que se quede en la casa. Pero hoy día la idea es poder hacer los diagnósticos, aislar muy bien a esas personas, que no tengan contacto y cerrar un poco la llave de nuevos casos, porque
es que
si no,
el ministro...
mantenemos este R aumentado.
Sí.
Cuéntame.
Lo que pasa es que el ministro dice que no sacamos nada con hacer test en personas que son asintomáticas, porque nos va a salir el test negativo y a lo mejor igual tienen el coronavirus.
Justamente, eso tiene mucha razón en este caso el ministro, puede dar una falsa sensación de seguridad. Lo que ha hecho países que tienen test casi para tirar por la ventana es hacer estos testeos con el objetivo de poder ver, porque hay población, hasta un 30% de los casos que están contagiados, que pueden tener positivo el test nasofaringe, es decir, tienen circulante en la saliva, pero no tienen fiebre, y eso obviamente hace que esas personas, y eso se ha descubierto con estos testeos asintomáticos. En nuestro caso, hoy día más que nada deberíamos concentrarnos en los sintomáticos, en aislarlos, y eventualmente si tuviéramos más disponibilidad pudiéramos hacer otro tipo de estudios que tienen más carácter epidemiológico. Gracias a estos países orientales hemos podido saber cómo se comporta efectivamente este virus.
Ya, y entonces, ¿hacia dónde deberíamos avanzar? ¿Hacia pedir más cuarentena, más espacios cerrados?
Nosotros hoy día estamos en la línea de poder hacer lo que se llama el lockdown y cierre, justamente para que las curvas se aplanen. Recordemos que Wuhan cerró con más o menos 500 casos, obviamente ellos tenían mucho subdiagnóstico, pero tenemos la percepción de que no habíamos implementado también los protocolos ni de ingreso, la gente tenía poca conciencia, habían algunos de nuestros ciudadanos con muy poca responsabilidad que tenían indicación de aislamiento y se fueron a pasear, o casos sintomáticos que toman un avión, una van, son un matrimonio, pero responsabilidad. En ese patrón de conducta hay mucho riesgo de que este aumento siga las curvas que nosotros no queremos repetir. Hasta que eso no nos calmemos, empiece a funcionar mejor, podamos resolver el tema de las aglomeraciones, lo de las vacunas, lo que está ocurriendo en los distintos centros asistenciales, y los centros asistenciales alcancen a prepararse, porque igual nos pilló esto, a pesar de que el gobierno partió con harta antelación, creo que no estaban preparados para empezar a implementar esas medidas ahora. Pero nosotros estamos en el ánimo de colaborar y por eso esperamos que podamos tener un trabajo en conjunto con el gobierno en el más breve plazo.
Ayer, por mucho que se haga conciencia de que no hay que hay que evitar las aglomeraciones, que hay que mantenerse en la casa, empezó la campaña de vacunación y todo el mundo fue al centro asistencial más cercano a vacunarse, sin tomar en consideración que eso era quizás más peligroso que no vacunarse.
Sí, justamente, y nosotros lo dijimos, hoy día me voy a reunir con las dos asociaciones de alcalde, con el señor Codina, justamente para ir orientando un poco. Ellos han tomado un rol muy proactivo en este sentido, que creo que va, y tal como lo hicieron en el estallido social, en la línea correcta, y hacer un llamado a la ciudadanía a darnos un plazo. Uno tiene hasta fines de abril para vacunarse antes que empiece la gran circulación de influenza, pero tú has visto, empezaron ya a bajar un poco las temperaturas en la mañana,
sí.
Empiezan a aumentar de a poco los virus respiratorios, así que yo confío que vamos a poder organizarlo mejor. Y a la gente, evitar las aglomeraciones, o ideal, a 2 metros de distancia. Cualquier actividad que uno no pueda hacer a 2 metros de distancia, hay que intentar evitarlo. Si hay que hacer una fila, quienes organizan esta fila, ojalá rayar el piso, distribuir a la gente de mejor manera, darle un número que pueda esperar afuera. Hay distintas medidas que podemos tomar, y también obviamente todas las administrativas, como poder ver el tema del permiso de circulación, cosas que habitualmente nos producen aglomeraciones.
Y por último, Isquia Siche, presidenta del Colegio Médico, te quería preguntar precisamente por eso, por la dotación de médicos que tiene nuestro país. Recién hablábamos con el ministro Mañalich en un momento en el PIC que él hablaba, él estimaba unos 40.000 personas que van a requerir, a lo mejor un 8% de ellas van a requerir una cama de crítica, ¿no? Pero una cama crítica no es solo una cama y un ventilador, es el personal médico. Tenemos los médicos, las enfermeras, tenemos el personal capacitado, el número para poder atender en un pic de hasta cuántas personas en Chile.
Sí, tenemos limitaciones, obviamente hay cosas que podemos hacer gracias a las visitas de los intensivistas, tal como lo hicimos en pandemia, porque ventilar un paciente requiere un apoyo técnico que es mucho más especializado, desde los kinesiólogos, las enfermeras, los técnicos paramédicos que participan, y como hemos tenido todavía un número acotado de casos graves, la idea, y es lo que está trabajando también la sociedad científica de intensivo con el gobierno, poder optimizar los protocolos para estar disponibles. Podemos hacer algunas medidas, como por ejemplo cuando ya hay una saturación o parte importante de nuestros médicos se enfermen, tener médicos generales de primera línea con la supervisión de estos especialistas y poder hacer cursos básicos de justamente ventilación mecánica. Cuando no hay capacitación no hay esa supervisión técnica, tenemos peores resultados, pero yo creo que hay el ánimo de todos de coordinar la red y justamente los especialistas más capacitados del país de hacer estas teleconferencias, visitar a los pacientes, concentrarse en los casos más graves, etcétera.
Muy bien, Isca Siches, presidenta del Colegio Médico, gracias por conversar esta mañana con nosotros. Que esté muy bien. Ahí la perdimos abruptamente, Moncho, se nos cortó el llamado. Agradecemos que haya estado con nosotros, como ustedes también, en nuestra sintonía. A continuación las noticias y después hablemos en off. Y recuerde, mantenga el distanciamiento social. Si no tiene que salir, no salga. Si puede quedarse y trabajar en la casa, hágalo. Disfruta los niños que están en la casa aburridos ya, pero es mejor eso que estar con la posibilidad de poder seguir expandiendo el virus. Juntos podemos. Chao, que estén muy bien.